Muy buenas noches, miércoles 12 de noviembre, estás en el 91.3 FM de Ripollet Radio, son las 9 y 7 de la noche y estamos en directo aquí en la Mesa de 9, bienvenidos. Será hoy un programa muy interesante, muy especial, porque tenemos como invitados a José Madrona, que ya estuvo con nosotros en el primer programa, y a Juan Gómez, o dicho de otra manera, uno de mis abuelos, al que llamamos el Yayo. Susurrarte las palabras que inventé por ti. Y la idea para esta segunda mesa de nueve es que hagamos un repaso a más de 80 años de vida, que se dice pronto, 83 años exactamente, que dan para mucho, dan para hablar de guerra, de hambre, de alegrías, de tristezas, de todo lo que es una historia de vida. Y bueno, en la primera mesa de nueve empezamos fuerte con el señor Barragán y yo pensé, esto no puede bajar de cara al segundo, hay que mantener el nivel. Así que para dar inicio al programa de hoy vamos a escuchar primero a un grande que se nos fue hace un tiempo ya, que por cierto yo creo que sería un lujazo tenerlo hoy en día entre nosotros, dada la situación que vivimos, y que se llama Pepe Rubianes. Son 6 minutos aproximadamente que dan pie para hablar de muchas cosas y es un pequeñísimo fragmento de uno de sus míticos monólogos que podéis encontrar en YouTube. Y bueno, luego lo podemos analizar un poquito, así que adelante Pepe, todo tuyo.
Buenas noches, señoras y señores, soy Pepe Rubianes, actor galaico catalán. Digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí, y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Entonces, una gracia, un gag, si les hace gracia, se los regalo para ustedes. Es malo de cojones. La verdad sea dicha es que yo soy galaico catalán porque yo me llamo José Rubianes, en gallego Rubians Alegre. Lo cual quiere decir que Alegret, mi segundo apellido, es originario de Cataluña, dado que mi tatarabuelo, María Alegret, era de Barcelona. Fue uno de aquellos empresarios catalanes que emigraron a Galicia a finales del siglo pasado para la explotación de la industria marisquera. Para allá se fueron una veintena de ellos, se instalaron en las Rías Altas, en las Rías Bajas de Galicia. Todos se hicieron multimillonarios menos mi tatarabuelo, manda cojones, oye, con la almeja que hay allí, no me jodas, por favor. Todos nadando en oro y en plata menos él. Lo que se hizo mi tatarabuelo es conocer a mi tatarabuela, una gallega guapísima, Carmiña, de ojos verdes, con un fondo azulado igual que yo, rubia igual que yo, alta y esbelta igual que yo. Yo he salido a mi tatarabuela. Entonces, como el abuelo no encontraba solución a la situación precaria que vivían, tomó la sabia determinación de emigrar a la isla de Cuba a ver si allí hacía algo de dinero. Efectivamente, se embarcó hacia La Habana en un velero bergantín, se instaló en La Habana, montó un pequeño negocio, las cosas le empezaban a funcionar y de repente estalla la guerra de Cuba. ¡Vámonos, por favor! Todo hay que decirlo, pero el ángel de la guarda no estaba mucho por él. El ángel de la guarda alucinó al ver las mulatas de Cuba y dijo, ¿asexuado yo? ¿De qué? Y se afeitó la pluma, mira cómo era. Entonces mi abuelo rápidamente se puso a las órdenes del general Prim. El general Prim era el comandante en jefe de las tropas españolas destacadas en Cuba. Mi abuelo y Prim se conocían de Reus, de la Salle de Reus. Habían estudiado juntos allí. Y mi abuela, a la sombra de Prim, hizo una carrera militar espectacular. Creo que llegó a sargento, cabo primero. Un cargo así de alta responsabilidad en la milicia. Era un estratega nato. Tenía un ojo para la batalla que te cagas. Y en La Habana, miren ustedes, le pasó lo que le tenía que pasar. Se enamora de una tremenda mulata de La Habana. Se pasaba el día en el bohío, en la casita de ella y en la playa, junto al palmar, con la guitarra, cantándole canciones a su amor. Lariroraro. Él cantaba muy bien, cantaba las famosas habaneras, los ritmos de moda en aquellos años. Y un día que había una importante batalla en la zona de Camagüey, allá en el centro de la isla, mi abuelo no se presenta a la batalla como el que no va a la oficina. Se quedó en el bohío, tindón, din, din, don, don. Las tropas españolas, claro, les faltaba el estratega que les dirigiera. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que cada uno haga buenamente lo que pueda. Y buenamente echaron a correr hacia La Habana todo, ¿eh? De regreso a La Habana fueron a prender a mi abuelo. Alegret, date preso. Me doy. Lo llevaron al castillo del Morro, juicio sumarísimo, pena de muerte, paredón y ejecución. Y me quedé sin tatarabuelo, así de sencillo. Yo cuando fui a Cuba, lo primero que hice, lógicamente, es ir al cementerio de La Habana a ver la tumba de mi abuelo. Allí estaba el mausoleo, con la estatua de la Sí en posición de gesta, toda llena de agujeros, como la habían fusilado, ¿eh? Que silbaban las brisas al pasar por ello. Furufufu, furufufu, un miedo que te cagabas. Me fijo en el epitafio y ponía: ante aquel culo, ¿quién iba a pensar en batallas? Mira cómo era el abuelo. Perdona, Prim, ponía un poco más abajo, entre paréntesis. Entonces, claro, mi familia, al quedarnos sin la herencia del abuelo, pensábamos que íbamos a heredar un fortunón del copón. La verdad sea dicha, el abuelo no dejó un duro, deudas. Y claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te pule, te abrillanta, te da esplendor. Trabajo es la hostia, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, 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 la. ¿Dónde vais con esa marcha matinera? A trabajar. No he podido dormir en toda la noche esperando este momento de gloria. Y en los medios de transporte, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Y algunos hasta van en caravana. Nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto. Para ser conductor. Y el otro, cu, 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 ru, cu, cu. Semejante funcionamiento social, coño. Lo tenían que colgar de los huevos así del techo, ¿sabes? Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita, riquiriquín, riquiriquín. Vaya pedazo de hijo de la gran puta, oye. Que vayan a la mierda con el trabajo, la dignidad, la realización. Se lo metan todo en la punta del nabo, a ver si les cabe. Bimba, les explota y le quedan los huevos colgando en los campanarios. Que vayan a engañar... Es verdad, hombre. Qué fuerte. Que vayan a engañar al coño de su abuela. Trabajo dignifica al coño de tu abuela, dignifica mamón, con acento en la M, para joderle. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Qué bestia, nene, qué bestia. Se me calienta la boca. Y eso que está la tele y voy cortado.
Bueno, pues como decía, este fragmento de 6 minutos era el inicio de uno de sus grandes monólogos y yo creo que podemos aprovechar lo que en él cuenta y se puede quizás extrapolar lo que dice a la situación actual, ¿no? Porque al fin y al cabo es que todo es cíclico, me parece a mí. Siempre pasa lo mismo. Hay conflictos nacionalistas, desigualdades sociales, económicas, trabajo precario, sistema político corrupto. Nada cambia, ¿verdad, José? Buenas noches.
Buenas noches a todo el mundo. Pues bueno, pues...
Bien, ¿no?
La lástima es que nada cambia.
Claro.
Y bueno, habría que pensar hasta qué punto somos responsables nosotros también de que nada cambie. Porque bueno, las personas son las que tienen su mano poder cambiar las cosas.
A ver, pero sigue, sigue, hombre, sigue. No me dejes así, no me dejes así.
Bueno, lo único que quiero decir es que quizás, bueno, quiere decir que no avanzamos en la dirección que nos convendría avanzar. Sí, es que, por ejemplo, Rubén está hablando de la historia de su tatarabuelo, del final del siglo XIX, la guerra de Cuba, etc. Nos habla también del trabajo, ¿no? Una historia moral, por decir de alguna manera, que nació después de la Edad Media, ¿no? La moral del trabajo, pues a raíz de todo el tema de los protestantes, etc., que convirtieron esto en una cuestión casi una cuestión moral, uh-huh. más allá de lo económico, sí, porque sí. Hay que reconocer que hoy en día el trabajo es una necesidad, pero también es un sinónimo de estatus social, Uh-huh. Y eso pues está ya dentro no de lo que la economía, sino dentro de lo que es el pues la moralidad de las personas, ¿no? Uh-huh. El que no trabaja es el paria, y el que trabaja pues es la persona de provecho y la persona respetable, ¿no? Bueno, eso quiere decir que bueno, tenemos que replantearnos si avanzar tanto tecnológicamente, por ejemplo, nos sirve de algo a la hora de la verdad. Si esas tecnologías que tanto nos sirven para tantas cosas, pues nos ayudan a realmente mejorar la nuestra calidad de vida.
Pues mira, ahora que dices eso de la tecnología, creo, me parece que tenemos conexión con el infierno, me parece, precisamente con Pepe Rubianes. Pepe, ¿tú qué opinas sobre el tema este de la independencia y la unidad de España? Que...
A mí la unidad de España me suda la polla por delante.
Ok, está claro. Pepe lo sigue teniendo claro desde el infierno, por lo que veo, ¿eh? O sea...
Sí, creo que opina algo parecido a lo que opina del trabajo.
Sí, también. Oye, bueno, vamos al lío ya. Voy a presentaros a Juan Gómez, al que os he dicho que es mi ayo. Todo el mundo en Ripollet le conoce por Juanito. Y bueno, pues eso, pues muchas gracias por venir. Buenas noches.
Bueno, pues nada, buenas noches.
Vamos a
hoy
hacer...
Aquí estoy en Radio Ripollet, a ver.
Ripollet Radio, que nos van a canear. Sí, sí, estás bien, ¿no?
Más cerca,
sí,
yo estoy bien. Bueno. Soy...
Vamos a hacer un repasillo general a lo que es...
Pues nada,
lo que fue tu vida, ¿vale?
Lo que digáis, sí.
Y luego ya vamos paso a paso, ¿ok?
Vale, ok, sí.
Pues venga, va, vamos a por faena. Juan Gómez Miñarro nace el 11 de mayo de 1931, casi un mes después de la fecha en que se proclama la Segunda República, el 14 de abril, y es hijo de Salvador Gómez Segovia y de Lourdes Miñarro. ¿Me puedes decir el segundo apellido? Que no...
Guerrero.
Sí, sí. Pues 3 años después nace María, que es su hermana.
Sí.
Y cuando Juan tiene 5 años, el 11 de septiembre de 1936, su padre fallece a los 28 años, víctima de una pulmonía. Que, bueno, luego de esto hablamos porque tú ya sabes que yo en este tema soy un poco escéptico. Esta mañana lo hablaba precisamente con mi padre, con tu hijo. Que, no sé, luego lo hablamos porque... A mí hay cosas que no me cuadran, que puede ser, puede ser verdad la versión oficial, pero no sé, yo soy reticente a creérmelo así.
Vale,
luego lo hablamos. Luego después de esto, pues lógicamente se tiene que hacer cargo de la familia, ¿no? A esa edad tan tierna,
sí, claro.
Empiezas a trabajar muy joven.
Sí, joven, muy joven, sí.
Y entonces,
A los nueve años, fíjate.
Entonces dejas el colegio muy pronto.
Dejo rápido el colegio, sí.
Porque no te queda más remedio que luchar contra el hambre y la miseria, ¿no?
Exactamente.
O sea, esto, ya, bueno, son logros que hay que agradecer a un militar psicópata con delirios de grandeza, ¿no?
Sí, un hermano de mi madre...
Sí.
Que era Miñarro, José Miñarro.
Pues te has adelantado, porque ese es el siguiente punto, ¿eh?
Ah,
a eso voy. O sea, lo siguiente que viene es precisamente esto. Durante la época está tan dura, porque es así, como sabéis todos, la gente era asesinada pues simplemente por tener su propio negocio, por tener ideas diferentes a las del régimen.
Exactamente.
Incluso lo que he leído en el libro este, que luego también podemos hablar de él, el libro que han publicado 940 días. Lo que yo no sabía, desconocía, es que durante la guerra civil de 36 al 39, creo que durante 7 meses del 36,
36 al 39,
los de la CNT también asesinaban sin...
Exactamente. Yo creo que asesinaban, habían...
Lo que es la guerra, ¿no?
Porque al lado mismo de mi casa yo tenía, había el centro que tenía la CNT. Uh-huh. Entonces allí se cantaban, allí a veces no podíamos ni dormir, los críos tampoco, ni los mayores tampoco, porque allí toda la noche estaban los amplificadores de aquellos y aquellas... aquellas radios puestas ahí cantando los himnos de la Confederación y somos los hijos de Nelín, queremos paz y libertad, ¿me entiendes? Uh-huh. Y claro, y estaban los cuatro, estaban la CNT, la FAI y la UGT, casi estaban juntos, pero es que luego, bajo mi corto entendimiento, estas personas tampoco se entendían.
De eso vamos a hablar luego. Luego seguimos hablando del tema, ¿vale? Acabo de hacer el repaso y empezamos por el principio, ¿ok?
Vale. Sí.
Otro momento, digamos, pues que fue duro y complicado fue el de la riada del 25 de septiembre de 1962. Aquí ya se puede decir que habías formado tu familia, ya tenías a tu hijo, tenía 3 años, si no me equivoco, casi 3 años.
Sí.
Y bueno, eso fue un momento bastante
fue
de película, digamos, ¿no?
Sí, muy complicado.
Luego lo concretamos, ¿ok? Luego, por suerte, digamos que desde entonces la miseria quedó al margen. Y ese sufrimiento pues quedó olvidado, ¿no? Luego ya hubo otros momentos difíciles, más puntuales y más comunes para cualquiera, ¿no? Podemos decir que en aquella época llegó ya la estabilidad después de eso, ¿no?
Sí, no, yo cuando... Ya luego lo concretamos, ¿quieres, no?
Sí,
yo,
sí,
yo...
así vamos cronológicamente, más fácil para el oyente seguir el orden. Vale. Luego también durante muchos años te apasionaste al ciclismo, ¿no?
Sí.
Eso yo creo que lo hemos heredado todos al final.
Sí.
Y bueno, hacías muchas salidas. Yo cuando nací, por ejemplo, estabas a tomar por saco, me parece.
Sí, estábamos en Gerona, vemos.
Y bueno, pues lo que es la vida, ¿no? Un día tus dos compañeros habituales salieron sin ti.
Vaya.
Tú pinchaste antes de salir y ellos se fueron. Y desgraciadamente, pues Conrad Ramón y Antonio Barea, que los oyentes de Ripollet seguramente les debe sonar el nombre porque se hacía un memorial, pues ese día perdieron la vida un domingo, pues atropellados, sí, tristemente. Luego, a partir de ahí, la bici, bueno, pues queda un poco aparcada, pero empiezas a caminar como una mala bestia, que sí, incluso haces la caminata de Ripollet-Montserrat.
La hago 5 años.
¿Cinco años? ¿Con qué edad te suena? ¿Con qué edad te suena?
Bueno, a ver, yo me suena sobre 60, 65 años aproximadamente.
¿Y la marcha esta cuántos kilómetros eran?
47
kilómetros.
Sí, sí, sí.
Para que luego digan, ¿eh? Que...
No, pero yo estaba fuerte en aquella época.
Hombre, ya, pero que quiero decir fuerte. Que hoy en día yo veo gente con 50 y pico años que no están para...
No, yo... ¿No? Hombre, ahora es cuando noto más la decadencia ahora, ¿no?
Sí, pero aún así todavía
me defiendo. Claro. Bien. Pero entonces sí, entonces yo había hecho kilómetros en bicicleta y andando y corriendo.
Sí, sí, sí.
Aquí en Costa también corría.
Claro, para los que no nos veis, tenemos aquí a tres espectadores, tenemos al público, son unos hooligans, la familia, y su mujer, mi yaya, está diciendo que sí, que ya lo creo, que es fuerte, que es duro, es un tío duro. Esta última época, como decía, ya es estable, es corriente y tienes cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Digamos, lo que la infancia y la juventud no tuviste, ¿no?
Sí, yo nada. Yo cuando tu padre empezó a trabajar, la casa funcionó como un reloj.
Hombre, ¿dónde trabajaba? En la Grundy, ¿no era?
Sí, en la Grundy, sí.
Pues bueno, pues dicho todo este repaso, yo creo que más o menos son los hechos más destacables que podemos decir, ¿no? Hay momentos duros que pues, yo creo que
exactamente,
no está. Sí. Tenemos que hablar de ello porque es la vida, al fin y al cabo, y momentos buenos también, ¿no?
Si quieres empezar por lo primero. Pues,
vamos por el principio. Tú, José, cuando te parezca oportuno, pues.
Siempre.
Tus intervenciones me gustan siempre porque enriquecen cualquier conversación.
Gracias. Yo te digo, allí, ¿no? Nosotros, claro, en Moncada éramos una familia pues repudiada, ¿no? O sea, no éramos bien vistos, más para aquí.
Sí,
no éramos bien vistos por el solo hecho de haber tenido un hermano de mi madre, que era Miñarro, lo hemos tenido, era de la CNT.
Pedro Miñarro, te refieres.
No, Pedro era hermano de José Miñarro. José Miñarro Herrero era el que en el 39, él sabiendo ya que lo iban a matar también, él lo sabía, porque yo en el 39 ya tenía 8 años y yo me despedí de él.
Sí.
Bueno, sí.
Tú tranquilo, ¿eh? Tenemos
ya
tiempo. No, sí, a ver, es lógico que
sí
te emociones, pero...
Y...
Mira, vamos a hacer una cosa.
Luego él...
Bueno, sí, perdona.
Me dijo que se tenía que ir, porque si no lo mataría.
¿Y él se fue a Burmadam?
No, él pasó la frontera y fue a parar a una ciudad de París, se llamaba Chambon, a 15 kilómetros de París. Y allí él estuvo camuflado porque los alemanes cogieron Francia en 24 horas. Entonces todos los refugiados en Francia empezaron a claudicar en Francia mismo, porque al que lo cogían, lo mataban también, ¿me entiendes? Y o sea, ¿qué pasó? Que él, teniendo, era una persona inteligente, explicado luego por mi madre y por mis tíos.
Bueno, por él mismo también, ¿no? Yo sé la historia, tú luego, sí. Años después fuiste a...
Sí, yo fui a Burmadam luego después.
Bueno, sí, perdón. No, bueno,
no.
Para los que no nos estáis viendo, simplemente, pues eso es lógico.
Entonces, ¿qué pasa? Que él estuvo camuflado con una familia que lo tenían escondido en París. lo tienen escondido. Uh-huh. Que yo luego a este señor lo conocí luego después, cuando en el 52 fuimos a Burmadam, una familia, mis tíos también, digamos, fuimos a verlo por mediación de un enlace que hubo, que se ve que pasaba la frontera, y se ve que había tenido una entrevista que era un señor que era también de la CNT. Y entonces él trajo una nota y se la dio a mi tío Pedro, al hermano de mi tío José y de mi madre. Uh-huh. Y mira que el tío Pepe tiene que venir a por un mazán.
¿Quieres echar un traguito de agua? Sí, sí, José, sí, dime.
Yo lo que, sobre lo que comenta Juan, él está explicando un...
Me gustaría poderlo explicar, porque...
No, pero es que es comprensible. Pero
eso a veces lo pienso solo y también me emociona. Yo solo.
Sí, sí. Pienso. Pero es que es lógico, mira, yo, perdona, José...
¿Me entiende? Y sabe mal porque dice, bien, pues te digo qué pasa.
No, pero me parece perfecto que te emociones porque... A ver, no vamos a ir aquí de justiciero ni de enseñarle a nadie nada, pero, no sé, yo, por ejemplo, escuchar a veces ciertas frases, ciertas, yo qué sé, que antes se vivía mejor, ¿no? Con Franco se vivía mejor. A ver, no me jodas, perdón por la palabra, pero es que es verdad. Fíjate lo que es, ¿no? Es eso, o sea, es que es...
Claro.
Destrozaron vidas.
O sea, claro que no.
Destrozaron familias.
Claro, claro.
¿No? Y eso no puede quedar impune, se tiene que luchar contra eso. No se puede permitir ciertas actitudes delante de eso, ¿no?
Sigue, perdona. Sí. ¿Sigo yo?
Sí.
No, nosotros sí, claro, esa época nosotros estábamos, digamos, sacrificados ahí. Nosotros no teníamos cartilla de racionamiento. Mis tíos no tenían, por ejemplo, la cartilla del tabaco.
Mira, vamos a hacer una cosa. Sí. Ahora vamos a ir a eso justo después de la intervención de José.
Oh, vale,
porque José. Así recordamos también lo que fue la infancia, la educación, el colegio, cómo tuviste que llegar. Sí. Bueno, acabaste hasta los 9 años de colegio y luego empezar a trabajar con 9 años. A día de hoy, ¿quién puede entender que un crío de 9 años trabaje, ¿no? Bueno, vamos a eso de aquí un momento. José, sigue con lo que ibas a decir antes, por favor.
Yo simplemente os quería comentar que, bueno, la intervención de Juan, que él les explica vivencias muy personales, pero de estas vivencias que explica, podemos extrapolar algunas cosas importantes de aquella época que nos pueden servir de enseñanza. Primero, sobre todo, lo que ha comentado, la intolerancia, ¿no? La intolerancia, que como tú has dicho antes comentando lo de Rubianes, ¿no? O sea, parece que todo es cíclico, ¿no? Que todo se repite. O sea, vemos conflictos ahora en diversas partes del mundo, ¿no?
Sí, quizá aquí no, pero...
Que esa intolerancia se va repitiendo generación tras generación, ¿no? Pues cuando comentábamos que sí, es que mató aquel bando, es que mataba gente, pues que el otro también mataba gente, y por razones iguales, pues la intolerancia de no aceptar al que piensa diferente, al que es diferente, al que hace cosas diferentes, ¿no? Eso por un lado, o sea, no hay ni buenos ni malos en ese aspecto, ¿no? Aparte de que podamos estar ideológicamente alineados con un sitio o con otro bando, ¿no? Luego quería también resaltar el tema de los anarquistas. Él, su familiar, el que sufrió todas estas vicisitudes...
Pepe Miñarro.
Es de la CNT.
Sí, era José Miñarro.
José Miñarro. Y es una de las claves que quizás es un detalle, pero para mí es una de las claves de la guerra civil y de cómo acabó, y es la falta de entendimiento entre las fuerzas de izquierdas. Y más que entre las fuerzas de izquierdas en general, o sea, digamos que los anarquistas eran unos personajes a eliminar. ¿Por qué? Pues porque a pesar de todo, por ejemplo, socialistas y comunistas estaban por el sistema, político, ¿no? Y eso es una cosa que se ha conservado hasta nuestros días y se ha visto en otro tipo de conflictos. Y, en cambio, pues claro, los anarquistas eran los únicos que estaban por un poco transformar de alguna manera o destruir las estructuras del Estado, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el resultado al final de la guerra es que los anarquistas, que eran una fuerza, por ejemplo, aquí en Cataluña, pues yo diría que si no la más fuerte de las que más, la muestra está que aprovecho para recomendar el libro de Josep Bacardí y Ricard Ramos,
¿sí?
940 días, la guerra civil a Moncarra y Isaac. un libro muy completo, muy y por ejemplo, en él viene un ejemplo de lo que digo, cuando comentan, por ejemplo, en el 33, cómo bajaron grupos de anarquistas de Sabadell, derrocaron al alcalde de Ripollet, cambiaron la bandera republicana por la bandera rojinegra de los anarquistas y bueno, y ahí lo dejaron. Por lo tanto, eso es una muestra de a dónde llegaba el tema. Es que ni siquiera estaban alineados con la república los anarquistas.
Sí, sí, ¿no? Iban en contra de todo el sistema.
Digamos que históricamente la aniquilación de este grupo ideológico ha sido una constante hasta nuestros días. Y aún ha seguido porque, bueno, ha habido grupos con ese de perfil ideológico que también han sido, bueno, eliminados, ¿no?, de alguna manera. Y, bueno, dijimos, a ver, sí, que Juan siga.
Volvemos ahora a la época, a la primera época, a la infancia, después de que tu padre muera.
Sí.
¿Qué pasa ahí? O sea, tú tienes que... Bueno, pues tú sigues estudiando hasta los 9 años, de los 5 a los 9
después
estudias.
Después iba a unas escuelas particulares.
Sí.
Iba porque no podía ir a la escuela, digamos, nacional, ¿me entiendes? Porque incluso las escuelas nacionales, nosotros los hijos de viuda no nos pagaban. Nosotros no teníamos que pagar esas 5 pesetas que tenían que pagar, digamos, todos los meses. Y a nosotros, a mí, el maestro, me los cobraba. Pero me informaron de eso.
Después,
¿no? Y yo ya con... Sí, yo con 9 años... Fui al ayuntamiento y lo denuncié. Yo lo denuncié. Digo, yo me dijeron en catalán, y tú qué vos, unos francos, unos tal francos que eran francos de apellido, no que eran familia de los francos. Uh-huh. Entonces aquellos eran los dueños del ayuntamiento. Y dice, tú qué vos, y me dice, tú qué quieres. Digo, pues yo quiero para ver si ustedes me explican esto. Dice, ¿cómo puede ser que a ti te cobren esto si tú... Tú no tienes que pagar esto, tú tienes hijo de... Yo dije, yo pensé para mí, óstima, le dije a mi madre. Y mi madre me dijo, como tenía tanto temor, mi madre dice, tú nada, tú no tienes que decir nada. Más. Digo, pues yo le he dicho al ayuntamiento. Digo, entonces ellos me han dicho que si lo quiero demandar, que lo demande. Y entonces yo fui al ayuntamiento y lo demandé. Y entonces me dieron, a ver si me acuerdo más o menos... me dieron unos que eran duros, entonces eran 5 pesetas, ¿me entiendes? Me dieron, sí, ya ves, me dieron 5 pesetas, ¿me entiendes? Pero que no me dieron 5, me dieron a lo mejor 15 o 20. Que bueno, con aquello, oye tú, nosotros funcionábamos que no veas, ¿sabes? Pues ellos, claro, yo, digamos, empecé a trabajar joven, se ríe por el golpe. Sí. Y eso que yo actuaba con las manos, que decía, no ves, ¿cómo no? No puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo digo, bueno, pues, oye, si esto hay que actuar de esta manera, pues, oye, tú. Y me lo dieron. Y dice, bueno, ahí me dice el maestro, esto te costará caro. Digo, ¿a mí caro? Digo, yo era un poco estaba muy sublevado, ¿eh?
Sí, ¿no? Con
de chaval,
¿eh? No te quedaba más remedio, ¿no?
Estaba muy, muy sublevado. Digo, bueno, está bien. Digo, ya hablaremos de eso. Y me cogí y un día... No fui más al colegio. Y mi madre, ¿qué vas a hacer? Diré aquí a este profesor, que también era un profesor de la CNT, que era paralítico. Era paralítico. Y daba lecciones, las lecciones. Y yo fui a estudiar allí un poco allí. Ahí hice las 4 reglas, problemas de regla de 3, simple y compuesta. Y hasta más o menos lo que llegué, porque tampoco. No he sido una lumbrera, ¿me entiendes? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que yo. Cuando yo iba allí, a la carretera de la Roca, que en donde está hoy una gasolinera, era una bóvila, yo allí trabajaba para calentar las fiambreras y todo eso a los trabajadores de allí. Pero no obstante, no me tenían para eso solo, ¿no? Porque entonces los tochos eran macizos y se hacían a mano. Y entonces, para que se secaran, cuando estaban secos, los cogían y los levantaban. Los tenías que poner de canto, pero a lo mejor había 3 o 4 o 5 mil. Tochos, ¿sabes?
Yo, bueno, si os recuerdo eso, que lo que ha dicho hace un momento, con 9 años, ¿no? ¿Era esto?
Sí, con 9 años.
Sí.
¿No me entiendes? Bueno, pues yo ya, digamos, ahí estuve trabajando allí hasta que, bueno, ya con 10 años, yo me dejé la bóvila, ¿me entiendes? Y me fui a trabajar a la calle Clavel, que era al lado de la calle Vilanova, donde yo vivía, a una zapatería. A una zapatería que montaban, montaban zapatillas para ciclistas, tú a lo mejor llevarías alguna. zapatillas para ciclistas y hacían botas de fútbol también, ¿me entiendes? Y tú y yo estuve trabajando allí con él hasta los 13 años. Y a los 13 años, mira, ahí va. A los 13 años un primo mío que murió muy joven, que era albañil, dice, tú, Juanito, tienes que venir a trabajar conmigo, que allí ganarás más. Dice, allí te pagarán la hora a 3.25,
ya ves.
Las horas. Y, bueno, pues a 3.25, ya sabes, 10 horas, 32.50, de lunes a sábado. Bueno, pues venga. Bueno, pues yo era un enclenque, yo no valía un duro, estaba flojucho. Tenías a lo mejor más malas ideas que otra cosa.
Claro, perdona que te corte, ahora que dices eso. ¿Estaba flojucho por qué? Porque
nada, estaba muy enclenque.
¿Pero por qué? Porque no comía.
Apenas.
O sea, trabajabas sin apenas comer.
Poco. Trabajamos comiendo muy poco. Porque se hacían unas migas con mi madre, en paz descanse, hacía unas migas con harina de panizo, de maíz. ¿Entiendes? Y unas sardinas pequeñas que le llamaban mariquitas y todo eso, me las ponían en una fiambrera y yo me llevaba ahí y yo comía aquello. ¿No me entiendes? O sea que alimentado ya muy mal. O sea que una vez que me llevó mi madre al Goñi, que hablaremos luego del Goñi, el médico, me llevó allí y dice: este ¿ahora qué edad tiene? Ahora tiene 13 años. Dice: está fatal, ¿eh? Dice: aquí veo una cosa muy extraña. Yo.
Luego así hemos nacido todos pequeñajos, ¿no?
Sí, todos pequeñajos.
Se cortó ahí la historia. Mierda.
Mi padre medía 1,85 m, fíjate.
Para que veas.
Era de los grandes.
No llegamos a 1,70 ninguno.
Y tenía hermanos más altos que él, todavía.
Eso, mira, perdona, ¿ahora qué dices eso? Es que en el libro lo he descubierto. El hermano era José Segovia...
No. El hermano de mi padre.
Sí.
El hermano de mi padre era... mi padre era Salvador,
sí.
Y José era Segovia, mi padre era Segovia, Gómez Segovia, de segundo apellido.
Sí, no, pero su hermano, el hermano de tu padre.
El hermano de mi padre, no, todos eran.
No, que era José, se llamaba José.
Sí,
decir,
se
¿no?
llamaba José.
Que también estaba en la CNT, por lo que
exactamente.
He descubierto, que no lo sabía yo. Es que no sabíamos.
Sí, hombre, sí, este se fue en el 39 también. Se fue con mi tío.
Y luego puede ser, según el libro pone que en el 41 lo soltaron, ¿es posible o no?
Bueno, ellos, los que fueron a Francia, él murió en un bombardeo en Francia.
Eso no sabía yo.
Sí, él murió en un bombardeo en Francia, que era padrino mío.
Ajá.
Y luego después, hay una historia ahí larga, que resulta que mi padrina, la padrina que los que me bautizaron a mí,
¿sí?
digamos, estaba casada con este José Gómez, Segovia, hermano de mi padre. Estaba casado, que fue el que murió en Francia. ¿Entiendes? Entonces, sí. Y entonces, pues nada... Estaba ahí y ellos, pues, dijeron, pues, a ver, el Juanito, pues, oye, tú, nos le vamos nosotros a nuestra casa. Y yo le dije, no, yo voy a trabajar.
Y entonces eso, con 13 años, luego...
Yo ya empecé a trabajar con los paletas.
Con los paletas.
Entonces hacían unas gavetas que se ponía el material. Y yo cuando mi primo me dice, mira, vamos a hacer un trabajo aquí, y tal y cual... Y si tú ahora coges la gaveta y te la pones en la cabeza, y qué va, yo me puse la gaveta en la cabeza y me caí para atrás. No la aguantaba. Eso pesaba un montón, ¿entiendes? Y es claro, y ahí estuve trabajando hasta que tuve 20 años.
Hasta los 20. Y luego es cuando ya empiezas, conoces a la yaya, ¿no? ¿O no?
Más o menos. Sí, luego conozco a la yaya ya cuando yo entro en la Renfe. Uh-huh. Había una oposición, ¿eh? Hacen unas oposiciones para peones fijos en los talleres generales de San Andrés,
sí.
de vagones. Y había un señor que era una ordenanza del jefe de la quinta zona que había, digamos, en los talleres esos. Porque estaban los talleres de máquina y los talleres de vagones. Y es claro, él me dice, oye, Juanito, tú te imaginas que tu madre me dice, porque eran del pueblo, eran de Lorca, un tal Ginés, muy buena persona que yo lo conocí. Dice, mira, me ha dicho tu madre que a ver si puedo yo hacer algo para eso. Y digo, ahora van a haber unas oposiciones y voy a ver si puede entrar de peón fijo. Peón en la Renfe, pero fijo,
uh-huh.
a partir del primer día que entres. Digo, ah, yo no sé, oye tú, yo estaba al aire libre, trabajaba en el aire libre y nadie... Pero a última hice unas pruebas allí y me aprobaron. Y entré a trabajar allí, en el 52.
Casi nada.
Yo entro allí. Pero fíjate qué sorpresa, un día me viene el Ginés este y dice, Juanito, me ha llamado me ha llamado el jefe de la quinta zona, jefe de la quinta zona, que cogía varias ciudades de aquí, de Barcelona y para la costa y todo eso, y me ha dicho, oiga, ma, dice, usted es Ginés, dice, usted recomendó a un muchacho que es de Moncada, que se llama Miñarro. Entonces el Ginés dijo, hombre, soy un chico joven. Sí, claro, sí que lo recomendé yo, dice. Pues mire, ¿usted tiene amistad con esa familia? Dice, mira, los conozco, somos del mismo pueblo, los conozco de toda la vida. Dice, pues yo le aconsejo que mida las palabras. Dice, pues si es un niño, tiene 20 años ahora. Si él no es esto, dice, pues... Tenía un tío, y ya le dijo él, el tío que yo tenía en Francia, fíjate tú, mi tío Pepe. Hostia. Tú te cuenta. ¿Qué historias? Sí, ¿no? Yo me quedé, mira, hombre, se pone los pelos de punta ahora. Me quedé helado. Digo, estimado, digo, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? Dice, tú no hagas caso. Tú no hagas caso y tú te quedas aquí y vas trabajando ahí. Y yo estuve trabajando allí hasta el 73.
Ya ves.
¿Entiendes?
Ya, eso es lo que digamos, no, que te dio la estabilidad definitiva, ¿no?
Hombre, claro, yo me quedé ahí porque tu padre entonces estaba estudiando el bachiller y los talleres desaparecieron y él... Yo le digo, Salvador, ¿qué vamos a hacer? Digo, nos pueden llevar a Vilanova de Geltrú, a sitios más cerca, nos pueden llevar a Ávila, a Segovia, a Bilbao. Él, como también, yo, hombre, yo para irme no. Porque...
Ha pillado porque sí, mi padre. Está pillando porque sí. Escucha, una cosa. ¿Por qué no nos explica la historia? Es que a mí me hace gracia, me lo has contado más de una vez y siempre me río. La historia del Nomeas.
Ah, no, mira, hombre, uno pide que le salió a mi madre.
Cuéntalo, hombre, cuéntalo. Que nos vamos a reír un rato. Que no va a ser todo miseria, ¿no?
Bueno, claro, yo lo que pasa es que, claro, nosotros tuvimos, como yo dije, ¿no? Porque mi tío, por ejemplo, tenía un amigo que, digamos, que le llamamos al Juan de Clot, que era un alto jefe de los talleres de San Andrés, del Clot. Y entonces me decía él, mira, Juanito, si un día cuando te hagas mayor, dice, te voy a meter en la Renfe, que va a estar bien ahí. Digo, bueno, está bien. Pero es lo que pasa, un día el hermano de mi madre, el tío Pedro, le dice, oye, mira que el Juan ha estado hablando y dice que querría tener amistad contigo, relacionada contigo. Y bueno, entonces mi madre me lo dijo a mí. Porque mi hermana era la más pequeña y ella no contaba. Y digo, coño, digo, yo pensé, madre mía, con el hambre que estamos pasando nosotros aquí, lo mal que nos metemos en una casa con 4 habitaciones, que vosotros la habéis conocido. Tu padre, por ejemplo, nació allí. Uh-huh. 4 habitaciones, un patio, una fachada de otro metro. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Y yo con mi madre digo, oye, pues tú, ¿por qué no te puedes tú hacer novio de Juan del Clot? Vete tú, yo. Dice, no, manito, no, que yo luego tú tendrás que ir a la mili, que tal y cual. Fíjate tú, qué cabeza. Porque yo tendría que ir a la mili. Porque mi madre se había casado, porque entonces Franco tenía esa norma, ¿me entiendes? Tenía esa norma. Si tú, por ejemplo, te casabas antes de irte a la mili, o sea que tú querías casarte antes de irte a la mili, ya sabes que no había manera. Y entonces, pues ya déjate a mí de casamientos ni de nada, hombre. Bah. Bueno, en resumidas cuentas, que no llegó aquello. Pero ahora viene la segunda parte.
A ver, dale.
Entonces resulta que había un tío, porque era un hombre que era un elemento, un borracho de aquellos desgraciados. Porque yo digo, sí, es verdad, mis palabras sí hablan de gloria, pero es igual tú. Y viene un día y hablaba así, oye, te voy a hablar contigo. Me dice un día, digo, conmigo tienes que hablar. Es así, no me hagas el paso, no te hagas el paso.
Un momento, perdona. ¿Cómo era? Descríbelo un momentillo.
Bueno,
¿cómo
pues era un tío más pequeñajo que yo, sí, pero muy, muy desgarbado, sí, y luego le faltaba una oreja.
¿Le faltaba una
oreja? Sí, y le llamaban el Nomeas, Y dice, bueno, pues te voy a decir una cosa, que tú aquí no pintas nada. Y dice, yo me voy a casar con tu madre. Y digo, hostia, yo pensé, bueno. Y yo voy a que a mi madre la trataba de tú porque ella me la había autorizado toda la vida. Oye, Lourdes, no sabía yo que tenías novio ahora nuevo. Dice ella, ¿qué dice? Dice, hombre, que ha venido aquí el Nomeas y me ha dicho que se va a casar contigo. Dice, ¿eso te ha dicho? Dice, no le hagas caso. Pero es que el tío al cabo de 2 días volvió otra vez. Y yo le digo, mira lo que te voy a decir. Yo he hablado con mi madre y me ha dicho que no quiere saber nada contigo, porque tú eres un borracho desgraciado, así mismo. Digo, por lo tanto, digo, no vengan más, porque si vienes, digo, tú ves el mango este del pico que tengo aquí detrás, en la puerta, que yo lo tenía para ir a hacer las socas del burro.
Tú eras un crío, ¿no? O sea...
yo era un crío.
Yo te tenía... un crío
yo entonces estaba yo tendría entonces en aquella época 10 años. 10 años, yes. Sí, antes de los 11 años. Mm. Y digo, bueno, eso ya lo veremos. Yo no me lo pensé dos veces. Con la anemia que tenía, lo cojo y le meto ahí con una acacia que había en la calle, le meto un zambombazo, lo tiro allí.
Madre mía.
Digo, mira lo que te digo, si vienes mañana, te liquido.
Hostia.
Pero más o menos.
A ti te hubiera liquidado también.
Son unas frases, ¿no me entiendes?
Oye, que nos quedan solo...
Pues, oye, tú.
10 minutillos, pero espérate. No. Vamos a hablar brevemente, porque es que contigo hay que hacer varios programas.
Es que hay para hablar mucho, hay para hablar mucho.
Aquí el público se está partiendo de risa, porque claro, sí. Que el viejo habla, el tío no para. No, es broma. Oye, escucha, vamos a hablar brevemente. José está aquí de
espectador también. No, es muy interesante lo que explica Juanito.
Me apetece recordar, igual
hombre,
a ti no.
Es que pero... cuando fuimos a Burmadam, sí. Aquello ya fue demasiado.
No, pero eso no, ya no va a dar tiempo. Bueno, vamos a tocar el tema, y lo tendremos que dejar ahí, de la riada, que por poco no nazco yo casi, ¿no?
Uy, la riada, tu padre está aquí por... Uf, madre mía.
O sea, aquí estabas... como se dice, con el agua al cuello, ¿no? Pero de verdad, ¿no?
De verdad.
Sí, no sé. intenta explicarlo si puedes, si no, pues...
Sí, nada.
Más o menos ya la gente ya sabe lo que es, una riada.
Por la noche hacían el Festival de la Canción Mediterránea, y nosotros había un vecino que nos quería mucho, sobre todo a tu padre, que se llamaba también Salvador. El Salvador Burot, porque era uno de aquellos burots que decían... que había luego, digamos, en las estaciones para hacer las requisas de la gente que hacían el extraperlo, ¿entiendes?
Extraperlo, sí. Es que no hemos podido, sí, es que hay muchos temas que no hemos podido tocar,
muchos temas, sí, por eso digo. Bueno. Y entonces, claro, al burot, pues, lo quería mucho, y a tu padre lo quería con locura, sí. ¿Me entiendes? Y siempre él se lo llevaba, para enseñarle la radio, lo llevaba a la montaña, lo llevaba a todos los lados, ¿me entiendes? Y bueno, y el tema era... El tema era...
La riada. Estabais de noche, ¿no? Estabais durmiendo, ¿no?
Hacían el Festival de la Canción Mediterránea. ¿Mm? Y mi tía, que le llamábamos la Tita, que era hermana de mi madre, vivía en una casita pequeña enfrente. Y yo oigo por la noche y dice, Juanito. Dice, levantaros, dice que nos ahogamos. Hostia, yo digo, ¿qué pasa? Digo esto, abro la ventana y veo toda la calle llena de agua. Pero es que cuando me tiró al suelo, el agua estaba debajo de la cama ya. O sea, llenó toda la casa de agua, ¿sabes? Hostia, yo cojo y... Venga, vámonos, María, venga. Al tío Pedro, que vivía luego allí con nosotros, mi tío Pedro, la hermana de mi madre, venga, chache, venga, que nos vamos a ahogar, fíjate tú. Y cuando salimos nosotros, había un tal Mendoza, también es un... Madre mía. Tenía un 600, que era el único 600 que había en Moncada, y se estampó uno, nos cogió por pelos. Yo llevaba a tu padre, lo llevaba aquí.
Arriba, ¿no?
Y tu padre se quejaba y decía, me mojo los pies. Digo, me parece que hoy nos mojamos todos. Y claro, yo quería ir por los terrenos que conocía. Habían unos franceses que tenían como una especie de glorieta por la calle Mayor, ¿me entiendes? Y yo digo, cuando yo llegué allí, ¡pah!, me subo arriba, ¿sabes? Me subo arriba, subo a la gente, ¿sabes? Me cago en la puñeta tú. Y cuando llegamos a la calle aquella, el agua a mí, claro, yo era pequeño, pero me la llevaba al cuello. Venga, por la acera, por aquí, arrasa. No moveros, ¿eh? Que si nos caemos y tal y cual. Pero mira, viene un bidón, o viene una vaca, o viene un muerto, o viene lo que sea, me pega un trompazo y me tira. Tu padre aquí, adentro del agua, tu padre. No solté con la mano, pues si lo suelto de la mano... Lo solté de una, pero el otro no, el otro lo cogí. Digo, este lo levanté otra vez para arriba. Pero luego no decía nada, el tío. Yo decía, Salvador, di algo, venga. Y dale igual, no. Y dice, que me mojo. Digo, sí, ma. Y entonces allí la carpintería que había, allí fue el que nos echó el guante y nos subió arriba, porque ellos tenían la carpintería abajo y el agua se le llevó toda la carpintería. Se le llevó toda la parte de abajo y la maquinaria y todo. Todo eso se lo llevó. Y estuvimos aquella noche ahí arriba. Fíjate la cantidad de personal que habíamos allí, que el suelo, ellos tenían el taller abajo y arriba vivían. El suelo cedió.
Ya ves. Sí, sí, sí.
Próximo. Y entonces decía el sábado, dice, ¿por qué llovía tanto? Digo, yo que sé lo que llovía. Pues a la otra noche tuvimos que salir otra vez.
O sea, hubo dos, entonces.
Hubo dos subidas que controlábamos. Y tuvimos que ir otra vez y resulta que él. Y resulta que él. Tenemos que salir por la noche otra vez. Bueno, siempre ha sido muy obediente, tu padre. Digo, con su carácter y todo, no, pero. Bueno, ¿pues dónde vamos a ir? Digo, allá a Calmiró, que era una bodega. Allí tengo yo amistad con ellos. Y allí nos metimos y allí por la noche subimos arriba y nos tuvieron toda la noche. No, podéis estar dos o tres días. Oye, lo que queráis aquí, aquí estáis bien. Hasta que el río ya, sí, ¿me entiendes? Y aclaró, entonces. Pero claro, hay tanto para explicar que no se puede explicar, ¿no?
Es que el tiempo se ha pasado ya, así que...
tres minutos o cuatro.
Sí, esto está finito. Oye, José, que te has venido, has podido hablar nada, un poquillo.
Lo que vale la pena es escuchar a Juan.
Sí, hombre, es que...
Yo, por ejemplo, mira, yo nací precisamente un mes antes de la riada.
Por lo tanto...
Pues escuchar esto para mí, yo lo he escuchado de mis padres también. Mis padres vivían a orillas del Besós en Barcelona.
Fíjate.
Y allí, pues bueno, también hubo de todo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hace nada que se celebraron los 50 años de la riada.
Vaya.
Y bueno, ya sabéis que hubo exposiciones, hubo muchas cuestiones y tal.
Y es que en Moncada murieron 49 personas, de Moncada solo. 49.
Bueno, oye, lo vamos a tener que... Lo siento,
sí, por los oyentes. Hombre, que él no está
luego
diciendo...
Nosotros seguimos aquí hablando, aunque no esté ya el programa.
Ah, sí.
Bueno, lo dicho, muchas gracias por haber venido.
Que no, hombre.
Gallo, José,
al contrario, a mí lo que me sabe mal es por no haberme podido explicar a lo mejor que me haya puesto nervioso.
No, te has explicado. Te has explicado perfecto.
Que es lo que estábamos hablando antes.
Espera, déjame acabar de despedir el programa y luego seguimos hablando, ¿vale?
Venga.
Pues lo dicho, muchas gracias a todos, gracias a los oyentes, gracias al público espectacular que ha venido aquí, que yo creo que algún comentario se habrá oído. Os recuerdo que este programa lo puedes volver a escuchar siempre que quieras en el podcast de ripollerradio.cat y que se remite este domingo 16 de noviembre a las 7 de la tarde. Gracias a todos, gracias a nuestro técnico Jordi Puy, nos vamos con un tema que se llama Simple Man de Lynyrd Skynyrd. Hasta la próxima Mesa de 9.